El presidente electo, José Mujica, prevé tomarse unos días de descanso a partir del 24 de diciembre, una vez que termine de definir quiénes serán los futuros integrantes de su gabinete. Hasta ahora, todo indica que podrá hacerlo, aunque hay un puesto que le ha generado más dolores de cabeza de los esperados: el Ministerio de Educación. Uno de sus hombres de confianza, Ernesto Agassi, desestimó el ofrecimiento para esa cartera porque, según dijo, no estaba preparado para el cargo, y no valió de nada la insistencia del propio Mujica. Ahora se maneja que esa posición podría ocuparla el actual intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, pero Ehrlich, a su vez, tendría interés en postularse a la reelección, a pesar de que eso no estaba en los planes de Mujica. Un detalle, tanto Agassi como Ehrlich integran el Movimiento de Participación Popular, sector que Mujica fundó, el sector más votado en octubre, cuya lista en Senado estuvo encabezada por Lucía Topolansky, esposa del mandatario electo. ¿Cómo se destraba entonces esta situación? ¿Cómo sigue ahora la instalación y los pasos del gobierno que viene? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky.
El tablero político.
Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
¿Usted imaginaba que Agassi pudiera negarse así de manera tan firme al ofrecimiento de Mujica para que fuera su ministro de Educación y Cultura?
Todas las veces que nosotros hemos nombrado en alguna responsabilidad a Agassi, él se ha tirado al suelo, para usar una expresión común, porque es un compañero en exceso responsable de las responsabilidades que asume. Entonces a mí no me llamó la atención, nos pasó cuando nosotros quisimos que fuera diputado por Canelones, etcétera.
Ahora, pero bueno, es difícil de creer que Mujica haya decidido el nombramiento de Agassi sin habérselo ofrecido o conversado previamente. Son dos figuras del mismo grupo, tienen años de trabajo conjunto, ¿no?
Sí, hubo conversaciones, capaz que no con la formalidad que la gente imagina, pero hubieron conversaciones y bueno, yo creo que todo compañero tiene derecho, si no se siente en condiciones, a plantearlo, ¿no? Porque finalmente esta responsabilidad en esta propuesta de gobierno es muy trascendente.
¿Por qué?
Nosotros hicimos toda la campaña planteando como uno de las propuestas fuertes el tema de la educación, ¿no? Que iba desde la descentralización de la Universidad de la República hasta las escuelas de tiempo completo en todo el andarivel. Entonces, obviamente que esa responsabilidad iba a tener un subrayado. De algún modo fue nuestro buque insignia, si lo podemos decir así, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo, no era un nombramiento más en un ministerio más.
¿Esa es la explicación de por qué Mujica siguió insistiendo tanto con Agassi después que el propio Agassi dijo, y dijo públicamente en más de un medio, que no estaba capacitado para ese cargo?
Nosotros lo visualizamos a Agassi porque él fue vicedecano de agronomía, estuvo propuesto para ser decano, es decir, participó en el cogobierno universitario desde adentro, fue docente. Por tanto, nos parecía un interlocutor muy válido con la Universidad de la República para una acción importante que era el llevar a la Universidad de la República al interior del país. Es decir, que él no es un ajeno al Instituto Universidad de la República, ni mucho menos.
No, pero quedó de algún modo mal parado Mujica insistiendo y Agassi al mismo tiempo negándose. Fue un episodio raro, ¿no?
Fue un episodio capaz que peculiar, pero bueno, No creo, no lo interpreto como que haya quedado mal parado, ni mucho menos. Siempre en la conformación de los gobiernos se pueden dar estas situaciones. Y además yo creo que aunque yo opino distinto que haga así, habla bien de él de algún modo, el exceso de responsabilidad en el que él se planta.
El nombre alternativo a Agassi es Ricardo Ehrlich.
En este momento está resuelto ya toda la cartera, titular y su secretario. Lo que pasa es que se va a tomar unos días para anunciarlo porque esto es como en un tablero de ajedrez, ¿no?
Sí,
cada jugada tiene otras repercusiones.
Por ejemplo, en la carrera hacia la candidatura por la intendencia de Montevideo.
Eso es un punto, pero puede haber otros también.
No, se lo preguntaba porque el nombre alternativo es Ehrlich, pero esa posibilidad también nace de algún modo complicada. Hay varios dirigentes del MPP que entienden que Ehrlich debe seguir, que debe intentar la reelección como intendente de Montevideo.
En el MPP no hemos planteado eso. Eso podrán ser posturas personales de compañeros que todo el mundo tiene derecho a tenerlas. Pero nosotros lo que hemos discutido en el MPP es, hicimos un balance, consideramos que la gestión de Ricardo Ehrlich fue buena, que estabilizó toda la relación con el funcionariado, lo cual era algo importante, era una meta al comenzar, que se estabilizó también toda la ecuación económica de la intendencia y se hicieron una serie de obras importantes. Pero entonces estuvimos analizando eso y la proyección, cómo entendemos que debe seguir la conducción del gobierno de Montevideo, elaboramos un documento y estamos haciendo contactos con las demás fuerzas del frente porque pensamos que una campaña tiene que tener un sustento, una meta, unas prioridades.
Lo que usted dice implícitamente es que en ese análisis que el MPP ha hecho de la situación municipal a nivel Montevideo, no está contemplado que Ehrlich deba intentar la reelección.
Nosotros no miramos todavía el tema del candidato. Lo que sí hicimos fue ese balance.
Por otro
en
lado,
lo personal.
Por otro lado está la posición conocida de Mujica en cuanto a que si él era el presidente de la República, no tenía sentido que el grupo del cual proviene el MPP comandara también otro centro de poder tan fuerte como la intendencia de Montevideo.
Bueno, habemos, y me cuento entre ellos, un número de compañeros que pensamos eso, que no, y esto no tiene nada que ver con la bondad o no de la gestión, sino con gestos políticos que tienen que ver con la ciudadanía y con la fuerza política, que no se lea como un copar, diríamos, cargos de determinada responsabilidad, porque en un país macrocefálico como Uruguay, la intendencia de Montevideo no tiene el mismo peso que la intendencia de La Valleja, por ejemplo. Entonces, está la mitad de la población aquí, siempre los intendentes de Montevideo han tenido una relevancia distinta. Nosotros no lo veíamos, esa coincidencia no la veíamos favorable, pero de todos modos tenemos la mejor opinión de Ricardo Ehrlich, pero pensamos que es un compañero que puede servir en muchísimas responsabilidades.
Él mismo quiere intentar la reelección, argumentando que por las dificultades que atravesó su gestión en los primeros años no ha podido mostrar todo lo que podía hacer. ¿Han logrado convencerlo entonces de que vaya por el otro lado, por el Poder Ejecutivo, el Ministro de Educación y Cultura?
Yo no le puedo responder eso porque ya le dije, la decisión está tomada, pero Mujica quiere terminar de atar algún cabo para hacerle el anuncio. Pero es lógico que porque como la Constitución lo habilita, es lógico que un intendente cuando siente que va avanzando en su gestión, porque 5 años pasan volando, tenga deseos de continuar y de proyectarse más allá de esos 5 años. Eso es completamente lógico. Yo creo que incluso fue algo que estuvo cuando se dio aquella lejana discusión sobre la reelección presidencial, ¿no? Pero bueno, Ricardo es un compañero que estaba encabezando temas importantes que tienen que ver con la investigación cuando Pepe lo convocó en aquel momento para pedirle que agarrara esa responsabilidad, es decir, tuvo que salir de la tranquilidad de las pipetas a el loquero, lo digo entre comillas, ¿no? De la intendencia de Montevideo, y lo hizo con una enorme fidelidad hacia lo que se le había pedido. Yo recuerdo que en ese momento...
Ese antecedente permite suponer que ahora también va a aceptar un planteo que le obliga a cambiar otra vez de rumbo. Pero bueno, es una pregunta que le hago y que quizás usted no me va a contestar por lo que dijo hace un rato. No, pero para terminar...
No, pero porque es bueno recordar, porque Mujica le había dicho, quiero que los cañones de la ciencia estén en el techo de la intendencia, como para que esta pueda dar un salto, ¿no? En su momento, hay que recordar las circunstancias, Pepe estaba internado en el sanatorio, había un dilema de candidaturas en torno a Montevideo dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Cuál fue el contexto de aquel entonces, no?
Ahora, hablando de dilema por candidaturas para la intendencia en el Frente Amplio, ¿cómo entienden ustedes en el MPP que debe resolverse el esquema, la oferta que hoy está circulando? Porque por un lado estaba la posibilidad de Ehrlich intentando la reelección, por otro el Partido Socialista ya ha proclamado al ingeniero Daniel Martínez y aspira a que sea el candidato de consenso, y en tercer lugar tenemos que agregar el nombre del diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay, que va a ser proclamado por su sector este sábado y que, según dice Búsqueda hoy, cuenta con el respaldo de Mujica. ¿Cómo es esto?
Bueno, no sé de dónde sacó Búsqueda esa información. Yo lo que le puedo decir es que nosotros tenemos también el sábado un plenario departamental de Montevideo. Se va a discutir el tema, obviamente. Nosotros creemos que los dos compañeros son buenos candidatos. Pensamos que en el caso de Carlos Varela tiene un conocimiento mucho mayor de la intendencia, porque debemos recordar que él fue edil departamental durante mucho tiempo, fue presidente de la Junta Departamental y conoce el organismo en sus entrañas, diríamos,
¿no? Usted dice que tiene más conocimiento del asunto municipal de Montevideo que Daniel Martínez.
Sí, sí, notoriamente tiene más conocimiento.
La nota de Búsqueda agrega otro matiz. Varela, a diferencia de Martínez, no tiene aspiraciones presidenciales para el 2014, lo que lo hace más neutro y, por lo tanto, factible de convertirse en el candidato único.
Claro. Todas esas cosas deben estar en la especulación de un periodista y las admito, ¿no? Pero el 2014 para mí todavía está bastante... Recién salimos del 2009 y entonces está bastante lejano todavía. Ahora, lo que nosotros tenemos algunos hechos registrados. En primer término, tenemos las mejores posibilidades en Montevideo, a pesar de que no nos comemos que se bajó un poquito la votación, ¿no?
Sí, es un dato significativo que dejó...
Claro, que nosotros estamos analizando, inclusive en ese desagregado que permite hacer el ver los circuitos por cada barrio, que bueno, son fotografías, pero fotografías interesantes para pensar. Segundo, nosotros vemos que que en el panorama de los distintos partidos, en realidad el que tiene, sigue teniendo mejor chance es el Frente, y apostamos a que la tenga también, ¿no? Pero nosotros pensamos que el candidato no también importa, también pesa en este juego, ¿no? Y el Frente ha sufrido en estos últimos tiempos un montón de cambios que también hay que registrar. Fíjese, brevísimamente le digo, nosotros quisimos implementar una renovación en la dirección del Frente cuando se presentó en aquel momento para la presidencia a Constanza Moreira. No tuvimos suerte, eso no se pudo dar, pero después empezaron a suceder una serie de hechos que de algún modo instalaron nuevos escenarios en la interna de la fuerza política, porque si bien nuestro Congreso eligió a Mujica como su candidato oficial, se habilitó una serie de candidaturas, se habilitaron 5 candidaturas de hecho, y que eso fue, era un fenómeno impensable unos años atrás. Fue una habilitación, yo creo que generosa, y que estuvo bien, estuvo a la altura de los momentos que se vivían. Después quedaron 2 candidatos, 3 candidatos en el ruedo, diríamos.
Sí, sí,
Castori
y Carámbula.
Claro, se alinearon los sectores del Frente detrás de eso, pero lo mejor que vivimos fue después cómo ensamblamos la fórmula. No, sí. Porque yo creo que a partir de la reunión de Cambadu nosotros ensamblamos la fórmula de la mejor manera que se puede ensamblar una fórmula.
¿Por qué cita esos antecedentes ahora cuando yo le estoy preguntando
por
la candidatura o las candidaturas a la Intendencia de Montevideo?
Le voy a citar un antecedente más, y después en el transcurso de la movilización apareció una fuerza desde las bases, una fuerza de gente que no estaba necesariamente encuadrada en los comités, en los organismos tradicionales del Frente, que fue la protagonista fundamental, sobre todo, de la movilización en Montevideo. No tanto en el interior, pero en Montevideo.
Usted alude a las redes Frente Amplista.
Y sin esas redes, en Montevideo la movilización estaba fría, estaba chata, y esas redes tuvieron la enorme virtud de levantarla. Entonces, ese escenario nuevo me deja a mí, por lo menos en mi razonamiento, en algunos compañeros de mi sector, la pregunta, bueno, ¿tenemos que seguir siempre con una candidatura única en Montevideo o no?
¿Podríamos ir entonces a un escenario en el que el Frente Amplio presentara a Daniel Martínez por un lado y a Carlos Varela por otro?
Podríamos ir a ese o algún nombre más. Y esa pregunta hay que hacérsela, es la primera que hay que hacerse. Porque nosotros en el interior esto ya lo tenemos resuelto desde hace varias elecciones, y en realidad en muchos departamentos ha funcionado muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Sin ningún conflicto, y al contrario, con una potenciación. Pero hasta este momento había sido un tabú, tanto a nivel de lo que era presidencia e intendencia de Montevideo. Ahora el tabú se empezó a romper. Entonces la pregunta es la primera que cabe. Nosotros en el orden del día del sábado de nuestra departamental la tenemos puesta. Porque hay que responderse esa pregunta. Una cosa es decir, no, tiene que ser una candidatura sola, sí o sí, ese es un escenario. Y otra, no, bueno, miremos, hay realidades nuevas. Capaz que no sirve que haya más de una candidatura.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la senadora Lucía Topolansky del Movimiento de Participación Popular. Senadora, qué complicado, ¿no? Cuando uno habla con usted ahora, ¿con quién habla?
Ese es mi problema.
¿Habla con la primera senadora del Movimiento de Participación Popular o habla, por ser la esposa de Mujica, con una vocera privilegiada del presidente electo?
Yo trato de que se hable con la senadora, pero evidentemente que yo estoy en una circunstancia complicada porque se me lee como la vía corta al presidente, como la en realidad el vocero, nosotros hemos, yo incluso me he borrado un poquito del comando político para que quede claro que es Bonomi el compañero que nos representa allí y poder separar estos tantos, pero bueno, no es sencillo.
Claro, porque además se supone que puede pasar, bueno, y hasta podría interpretarse que de hecho ha pasado ya en estas semanas, que existan matices entre el MPP y Mujica. Cuando usted le toque ser vocero de esas diferencias, ¿cómo va a ser?
Fíjese una cosa que tenemos que recordar. Primero, que Mujica expresamente pasó a ser el compañero del Frente Amplio, es decir, él renunció a nuestro sector para no estar atado y nosotros estuvimos de acuerdo. Eso hay que recordarlo, ¿no?
Sí.
Nosotros no vamos a buscar condicionarlo como desde una situación de privilegio, porque entendemos que no corresponde. Nosotros lo que queremos, porque luchamos para que estuviera donde está, lo que queremos es ayudarlo, que es otra cosa. Así que podremos tener en algún punto opiniones, de repente, a lo largo de estos 5 años, opiniones diferentes, las conversaremos como compañeros del Frente Amplio, pero no vamos a condicionar. Yo sí soy parte de la interna del Movimiento de Participación Popular, el Espacio 609. Así que, no, además, en algunas cosas, en el correr de estos 5 años que terminan, también hemos tenido matices de visiones, porque somos seres humanos diferentes. Más allá de que, claro, tenemos una cantidad de acuerdos, de vivencias, de cosas compartidas.
Pero en definitiva, en principio, cuando usted habla el MPP.
Hablo del MPP y del Espacio 609, que es ese ámbito que nosotros organizamos, en donde hay un montón de grupos más chicos, pero que el estar así en acuerdo les da más oportunidad de una participación en la fuerza política, ¿no?
Efectivamente, para el presidente electo y para el gobierno electo, ahora en estas semanas y meses de la transición, ¿las prioridades son la reforma del Estado y la reforma de la educación?
Sí, la reforma del Estado es casi una obsesión, diría yo, ¿no?
¿Por qué?
Porque el país no se puede trancar por rémoras o por cosas que pudieron ser válidas en su momento, pero que la dinámica del siglo en el que estamos ya las cuestionan, ¿verdad? A mí me decían alguna gente de La Naranja, de Salto, no puede ser que tenga que ir a Montevideo a hacer un trámite de exportación. Y tiene toda la razón del mundo, es decir, un trámite de exportación se debería poder hacer hoy vía Internet. Ahora, nosotros para la instrumentación del expediente electrónico, del gobierno electrónico, como se dio en llamar, hemos tenido inconvenientes algunos producto de lo que es la pesada estructura del Estado y otros productos de una polémica que tenemos con los escribanos por la firma electrónica y demás. Pero si no incorporamos determinadas cosas utilísimas a la velocidad, a la modernidad, entonces nos perdemos un montón de oportunidades como un país. Por eso la reforma del Estado es crucial. Ahora, ¿la reforma del Estado va a cuajar si los funcionarios se ponen la camiseta y ayudan a procesarla? No son los únicos actores, pero son actores importantísimos.
Sí, esa necesidad de contar con el apoyo de los funcionarios, como usted dice, bueno, lleva a Mujica, entre otras cosas, a hablar, dialogar, con los sindicatos.
Exactamente.
Un ámbito que ya ha abierto. Ahora, también corre el riesgo en ese esfuerzo de que la reforma se licúe, ¿no?
Yo creo que no, porque acá hay una dialéctica que tiene que ver con la dignidad y el respeto mutuo. Si yo soy una persona que hace años trabajo en el Estado, pero de hecho tengo la impresión, la sensación de que no existo para el Estado, entonces yo no me voy a implicar jamás en los procesos. Ahora, si el Estado me deja claro que soy imprescindible para el Estado, que existo y soy necesario, entonces desde el punto de vista de mi dignidad, de mi respeto como persona, yo entro a tener otra actitud. Esto es crucial. Siempre que una persona siente en su cuestión laboral, en los emprendimientos, en la vida, ese protagonismo que tengo que tener, se le da lugar, la posibilidad, entonces esa persona se pone la camiseta. Y si no se pone la camiseta, no es posible, porque uno se da cuenta, uno ha analizado. Mire, yo creo que todos los partidos y todos los presidentes de estos últimos tiempos están de acuerdo en que era necesaria la reforma del Estado, ¿no?
Sí.
De incluso se intentaron muchos caminos. Bueno, uno tiene que mirar por qué algunos caminos avanzaron solo hasta algunos pasos, porque hubo determinados fracasos. Hay que mirar eso.
El doctor Daniel Ferrer, con quien Mujica se reunió por este tema, decía que para él es importante que una reforma del Estado, si quiere ser profunda, cuente con un respaldo ciudadano importante, claro, nítido, como una especie de movilización, con un clamor popular en torno a la reforma.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Y eso se va a trabajar?
Exactamente, porque acá está el protagonismo del implicado, diríamos, del funcionario, pero también el protagonismo de la ciudadanía, que es la que se sirve de la función pública, ¿no? El funcionario público debe ser un servidor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto es hay un esbozo, un trazo en lo que sucedió con, en cierto modo, con el Plan Ceibal. ¿Por qué el Plan Ceibal no se trancó? Porque la ciudadanía, los padres, los niños uruguayos lo hicieron suyo y lo llevaron a como fuere adelante. Y entonces al final la ciudadanía lo incorporó y hoy es muy difícil encontrar, puede haber alguno, porque siempre hay algún estrafalario en esta vida, pero es muy difícil encontrar gente que lo critique.
Bueno, pero ahí esto está hablando de un ejemplo donde fue posible ver a muy corto plazo resultados concretos. Para empezar, algo material, un laptop, una XO entregada,
bueno,
a los niños,
como
etcétera. Acá, en el esfuerzo por la reforma del Estado, Mujica, el gobierno electo, está previendo arrancar la gestión con algunas medidas que permitan ver que esto es en serio, medidas palpables.
Yo tengo que enamorar al funcionario de lo que le estoy proponiendo, de algún modo. Mire, yo he discutido, porque a raíz de que siempre trabajo en presupuesto, he tenido la oportunidad de discutir con muchísimos funcionarios públicos, ¿no? En una oportunidad discutiendo con la gente del registro civil, que se me quejaba de que ya el ciudadano no iba a buscar las partidas al registro porque en el municipio se las daban más rápido porque estaba todo informatizado. Yo discutía la resistencia que ellos tenían a la informatización, ¿no? Y estuvimos, fue una discusión interesante, en la que nadie había ido a hablar con ese ciudadano del registro, a decirle que él era necesario, que qué importancia tenían estos registros en la vida ciudadana, y por qué él tenía que estar a la vanguardia del servicio y no que alguien estuviera 10 minutos en un mostrador esperando que alguien lo atendiera con un certificado hecho a mano que demoraba un rato en buscarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque los tiempos actuales no compaginaban eso. Yo creo que si se le permite visualizar el objetivo, a dónde vamos, cuál va a ser su protagonismo e incluso su beneficio personal en esto. Se puede lograr implicarla.
Mi pregunta era otra, era si al comienzo de la gestión va a haber medidas de esta reforma del Estado que permitan comprobar que efectivamente se está ante un esfuerzo serio y de éxito posible. A eso me refería.
Bueno, yo no puedo responder esa pregunta porque no estoy metida en esa parte del detalle del tema. Lo único que le digo es que se va a hacer el esfuerzo para que de entrada esté planteado el tema, porque todos sabemos que los primeros años de un gobierno son los cruciales, es donde se juega un montón de cosas. Después que se juegan esas cosas más fuertes, el último año, el último año y medio son casi que de administración de lo avanzado, ¿verdad?
Entonces, bueno, sobre este tema y sobre el otro, la reforma en materia educativa, volvemos a conversar en cualquier momento en estas semanas del verano, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
Senadora Topolansky, que ha sido muy amable por hoy, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.